3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nosotros, los blanquitos que vivimos en el norte del planeta, estamos acostumbrados a abrir el grifo y a que salga agua, a darle al interruptor y a que salga la luz, a que se encienda la luz. Nosotros, los blanquitos del norte del planeta, estamos acostumbrados a que después de pagar impuestos haya carreteras o trenes con los que viajar, o hospitales en los que nos pueden curar. Estamos acostumbrados a que si algún ruido nos despierta de madrugada, ese ruido sea el del camión de la basura. Pero para que haya agua limpia en el grifo hacen falta pantanos, hace falta construirlos. Para que haya luz y hospitales hay que mantener un cierto orden, tiene que haber gente que estudie, que aprenda, y para que el estrépito a las 3 de la madrugada sea el estrépito del ruido del camión de la basura y no un bombardeo, hay que tener una buena democracia, hay que haber trabajado mucho para construir una paz estable, una paz que está hecha de muchas cosas, de disuasión, de justicia, de perdón. Para nosotros, para los blanquitos del norte del planeta, algo que suena como una mascletá, como el estallido de petardos, solo puede ser una mascletá, solo puede ser un estallido de petardos. Pero un estallido como de petardos puede ser también, y lo ha sido, un tiroteo que quiera acabar con el presidente de un país elegido democráticamente. Un balazo en el abdomen supone que el estómago y los intestinos perforados estén amenazados por una grave infección. El intestino delgado, el hígado, el colon y las estructuras vasculares sufren graves daños cuando se produce el impacto de una bala. Y eso es lo que le ha pasado a Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que, según nos ha contado esta mañana el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kaliňák, pues está todavía seriamente dañado por el tiroteo, sigue en un estado crítico.
Durante la noche los médicos lograron estabilizar el estado del paciente y en estos momentos se están realizando otros procedimientos para mejorar su salud. La situación es realmente grave.
Sigue grave el primer ministro eslovaco. En Eslovaquia no están en fallas. Han intentado matar al primer ministro, ni en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. El estruendo que se escucha es el estruendo del camión de la basura. Es el estruendo de los bombardeos. Tiroteos y bombardeos en Europa, en la zona blanquita del planeta, donde hemos dado por descontado casi todo, donde no tenemos una personalidad lo suficientemente fuerte como para abrazar y comprender al otro, donde hemos dejado de trabajar para construir la paz y hemos pensado que la paz y la democracia son dos cosas que crecen como si fueran frutos silvestres. Y estaba tardando Sánchez en colgarse medallas de lo que Moncloa llama el fin del proceso. Bueno, pues ya se ha colgado esta mañana las medallas de haber acabado con una época de enfrentamiento y de haber iniciado una nueva fase de luz y color en Cataluña.
La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana.
Sánchez ha alumbrado una nueva época de luz y de color. La verdad es que discutir si el proceso se ha acabado o no se ha acabado es meterse en una discusión bastante estéril. Lo llamativo es que Sánchez se atribuye él solo el mérito de esta nueva fase de luz y de color.
Que lo hemos hecho solos, con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda. Y teníamos razón.
Sánchez ha inaugurado una nueva época sin división, sin rencor, hecha de comprensión, de abrazos. Bueno, sí, división y rencor para los otros. para los que no son sus socios, para los 11 millones de españoles que no le han votado a él y que no han votado a sus socios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y España es el segundo país de la Unión Europea con menos niños. Hoy solo el 3,7% de nosotros, casi 48 millones de habitantes, tiene menos de 5 años. La Fundación de Cajas de Ahorro constata también que la caída de la natalidad es casi generalizada en toda Europa. Sefi García.
Solo Italia está peor que nosotros. La caída de natalidad en nuestro país ha sido constante desde los años 60. Entonces, uno de cada 10 españoles tenía menos de 5 años. Solo repuntó hasta el 5,4 a principios de este siglo, pero volvió a desplomarse a partir de la crisis financiera. Juan Carlos Jiménez, experto en demografía, asegura que vamos hacia un desierto demográfico.
Estamos en cifras regresivas extraordinariamente. Esto, en pocas décadas, España se quedaría con una nueva población de hace 40 o 50 años. Las migraciones son un poderoso factor de reequilibrio de la población con las dificultades sociales y de integración que eso tiene.
Las cajas de ahorro remarcan otro dato importante. Según el censo de 2021, 4 de cada 10 niños entre 0 y 4 años no tenían ni hermanos ni primos. La escasez de niños menores de 5 años es general en Europa, sobre todo en las ciudades. Son solo el 4,6% de la población.
Y el mercado inmobiliario en España tiene ofertas curiosas. Ya no nos extraña, por ejemplo, que se venda un pueblo deshabitado por una cantidad simbólica. Sin embargo, sí lo es más que se venda todo un poblado prehistórico talayótico. Está en el municipio de San Luis, en la isla de Menorca. Su antigüedad se remonta a unos 1000 años antes de Cristo y por sus 6.000 metros cuadrados, su propietario, que es un particular, pide cerca de 1 millón de euros. Tiene, eso sí, un pero. No se puede edificar nada en él al ser considerado como un bien de interés cultural, así que su uso solo puede ser, por ejemplo, para eventos. Así nos lo ha explicado en Mediodía COPE el arqueólogo Simón Gornés.
Solo pueden promover la investigación arqueológica, su restauración y su mantenimiento y su cuidado. No pueden hacer otra cosa.
¿Y qué tiene que ver un conjunto de islas del Pacífico, pero dependientes de Francia, con Azerbaiyán, una ex república soviética? Bueno, pues para el gobierno de Macron, los 17.000 kilómetros que separan Nueva Caledonia de Europa no son obstáculo para que Azerbaiyán, próxima a Putin, esté detrás de los graves disturbios que sufre este archipiélago de 270.000 habitantes y que está cerca de Australia. Le acusa de injerencia para desatar una oleada de violencia liderada por jóvenes independentistas que deja hasta el momento 5 muertos, así como numerosos incendios y saqueos. Asunción Serena.
Toda esta revuelta, en la que además de los 5 muertos hay cientos de heridos, se debe a la reforma electoral que ha aprobado el Parlamento para aumentar el número de electores en el archipiélago, porque ahora solo pueden votar los inscritos en las listas antes de 1998 y sus descendientes, pero no tienen derecho los que llegaron después, incluso los nacidos allí. El caos ha obligado a Macron a cancelar varios actos, presidir dos consejos de defensa y pedir al gobierno que decrete el estado de alarma. Además, el ministro del Interior, Gerard Tachmanin, acusa a Azerbaiyán de utilizar esta crisis para aumentar la tensión en la zona. Lo de Azerbaiyán no es un fantasma, es la realidad. Azerbaiyán, que reprocha a Francia su apoyo a Armenia, firmó el año pasado un acuerdo con los independentistas de las islas para sensibilizar a la comunidad internacional sobre su derecho a la autodeterminación. A pesar de estas tentativas de injerencia, Tachmanin asegura que Francia sigue siendo soberana en su casa.
Y hoy se cierra la antepenúltima jornada de Liga con muchas cosas en juego, Luis Munilla.
De hecho, tenemos tiempo de juego desde las 7:30, porque a esa hora arranca el partido Las Palmas-Betis con la permanencia y con Europa en juego. Luego a las 9:30, el Almería Fútbol Club Barcelona con el Barça jugándose la segunda plaza y la clasificación para la Supercopa. Y cierra jornada a las 10, el Real Sociedad-Valencia, que es un duelo directo por Europa. En el Sevilla es noticia que Jesús Navas ha anunciado su salida del club a final de temporada. Atirvamos ya también el Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 este fin de semana en Imola. Desde allí, Fernando Alonso acaba de hablar en DAZN de las mejoras en el Aston Martin.
Traemos menos de las que se publican, eso seguro. Los equipos con los que competimos son realmente fuertes y creo que no va a ser fácil insertarse un poco en esas posiciones en las que ellos están establecidos ahora mismo. Pero vamos a acercarnos, ojalá, y no van a ser las últimas. Esperemos en Mónaco llevar más novedades, en Canadá más, en Barcelona más y poco a poco llegar a estar con ellos.
En marcha de mar la duodécima etapa del Giro, terreno quebrado con varios grupos en fuga, pero todavía con 26 kilómetros a meta. Y ha comenzado el campeonato de la PGA, que es el segundo grande de la temporada de golf. John Ram comienza su andadura a las 8 de la tarde.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados y cielo nuboso ya a esta hora en la Plaza de Cibeles. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 11 grados. Es un panorama muy similar al que nos espera durante todo el fin de semana, aunque mañana viernes va a llover. En las carreteras de la región hay un accidente de salida en la 4 en Valdemoro que provoca el corte del carril izquierdo y ya hay más de 5 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones de salida en la 3 en Rivas, de entrada en la 2 en Torrejón y en la M501 en Brunete por obras. Ya en la M40, lo peor en Coslada hacia la 3 y Villaverde hacia la 4. En el interior, ten en cuenta que se ha producido un accidente en la M30 en la zona del puente de Vallecas. Está cortado el carril derecho y las retenciones llegan ya hasta el nudo sur. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, y te digo la verdad, es un gusto, es una alegría poder hacer este arranque hoy del programa saludando a Alex García Galas, el español que ha estado a punto de morir por una pancreatitis aguda necronizante en Tailandia, que después de 2 meses allí ingresado fue repatriado por un avión medicalizado del Ejército del Aire y que por fin, tras su paso por el Hospital de Cruces, en el que, bueno, sigue, pero que ha estado en la UCI durante mucho tiempo, pero ya está en planta. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Agua, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues bueno, aquí andamos y poquito a poquito. Lo que es a día de hoy, pues me encuentro fuerte. O sea, desde que me operaron, nada más llegar a esto, al Hospital de Cruces, pues ha ido todo para arriba.
O sea, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo dirías que estás así? ¿Con ánimo? ¿Te duele algo? ¿No te duele? ¿Más fuerte? ¿Cómo?
Sí, yo estoy con mucho ánimo. O sea, dolerme no me duele nada. Me han quitado unos medicamentos y, bueno, lo que no tengo es fuerza, que estoy dando mis primeros pasitos, como quien dice, y estoy con unas pesas para coger un poquito de musculatura, porque, claro, después de 2 meses estando en la cama, pues imagínate. Y, pues bueno, poquito a poco.
Bueno, Alex, ¿tú eres consciente de que todo el país estuvo pendiente de ti, de tu situación, durante un montón de tiempo, no?
Sí. O sea, cuando estaba allí, pues no tenía ni idea. Sí que veía que salía mi mujer en televisión. Pero bueno, sin más, veía y dices, bueno, pues a ver. Pero una vez que he llegado aquí y he podido coger el móvil, he podido mirar bien, y digo, pues ¿cuánta repercusión he tenido? Digo, si soy uno más.
Bueno, pues la historia de Alex a estas alturas la conoce prácticamente todo el mundo, pero recordemos que te fuiste con tu mujer, con Usúa, ¿verdad?, de viaje a Tailandia. Antes de ir, tú ya notabas unas molestias en el estómago y, de hecho, precisamente para no tener ningún problema, fuiste al médico, pero no le dieron importancia. Creo que te dijeron que parecían gases, que no te preocuparas, así que tú cogiste el avión tan tranquilo. Pero cuando llevabas 5 días en Tailandia, empezaste a tener unos dolores súper fuertes ya en el estómago, no te quedó más remedio que acudir al hospital y directamente te ingresaron, ¿no? Y allí ya empezó esta odisea terrible con esta pancreatitis necronizante, ojo, al 40%. Esto es muy grave, es una situación muy dura. Hizo 2 meses hospitalizado en Tailandia, Alex. Durante todo ese tiempo, ¿realmente en algún momento estuviste convencido de eso de que no salgo de esta, que estoy muy malito?
Pues mira, el primer mes en el hospital que estuve, ahí no me hicieron nada, solamente me daban medicamentos para quitar el dolor. Y en el segundo hospital, una vez que ingresé, sí que me pusieron unos drenajes. Y bueno, me iba encontrando mejor. Lo que pasa que, claro, ya esos drenajes no me cogían el líquido, digamos, los tenía como a los lados y en la tripa no me cogía y ahí ya me puse igualito. Y ahí yo ya creía que no salía porque no me querían operar los médicos de allí.
Uh-huh. Y claro, toda la intención que vosotros teníais era pues volver a España. lo intentasteis por vuestra cuenta, porque, a ver, vosotros sois una pareja que viajáis mucho, y cuando cuando uno viaja, pues uno, no sé cómo lo hacéis vosotros, si lo organizáis todo vosotros o vais a una agencia de viajes, pues probablemente es verdad que te ofrecen un seguro de viajes y tú dices que sí, pero ¿alguna vez antes de esto habías mirado la letra pequeña de un seguro de viajes?
Nunca, nunca, o sea, siempre que vamos por agencia y claro, siempre te dicen, ¿quieres seguro? Y sí, claro, pues méteme el seguro. Pero claro, nunca ves ni la letra pequeña y si ves que cubre 100.000 euros piensas que es mucho. Pero ¿qué pasa? Una vez que te pasa un episodio de estos dices, si es que con 100.000 euros no haces nada. Por eso siempre recomiendo yo ahora que a toda la gente, si se va a gastar 2.000, 3.000 euros en un viaje de estos, pues gástate 100 euros más en el seguro y vete bien cubierto. Porque no tenemos idea de lo que cuesta la sanidad fuera.
Bueno, tu hospitalización era como de cada día de hospital unos 2.000 euros. El intento de repatriación gastó pues ese seguro. El seguro, de hecho, te quiso meter en un avión de vuelo regular acompañado de un médico, pero en ese primer intento, porque hasta eso podíamos decir que sí cubría los 100.000 euros del seguro, pero ahí fue el primer intento frustrado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa primera vez que intentaron repatriarte?
Pues mira, de Chiang Mai, una ciudad de allí, a Bangkok, sí que hice un primer vuelo. Y luego ya ahí en Bangkok íbamos a coger el avión que iba de Múnich y Múnich y Bilbao. Y ahí me vieron, bueno, justo el capitán del avión, me dijo que no podía subir. Claro, justo pasaban a los nuestros y empecé a vomitar. Me miró, estuve hablando ahí con el médico y no me dejaron. Y fue cuando empecé pues en el segundo hospital.
Claro, en tu caso se juntaban dos cosas. La más grave es que tú cada vez empeorabas. Era una cuestión de supervivencia. La otra, bueno, que hacía falta dinero, claro, porque es que el dinero del seguro se acabó. Tu familia es la que estaba sacando el dinero de donde podía para seguir pagando el hospital e intentar una segunda repatriación, que también lo hicisteis a cuenta de vuestros propios bolsillos. Es decir, llegasteis a alquilar un avión, ambulancia, que tampoco te pudo traer de vuelta.
Claro, bueno, pues después de esta intentona, fuimos a coger el avión este que tú dices. Y claro, nosotros mandamos todos los informes de los médicos y nos dicen, bueno, sí que puede volar con nuestros aviones que vuelan un poquito más bajitos que los de vuelo regular. Y bueno, pues me llevan del hospital, lo que es, al aeropuerto. Y yo ya decía, digo, una horita y digo, llevo ya 3 horas en la ambulancia porque estuve parado ahí en el aeropuerto 2 horas. Digo, algo pasa. Y fue cuando vino el capitán y me dice, mira, no te podemos llevar porque corre peligro tu vida. Pues otra vez al hospital.
¡Jo!
Y hasta que fue el avión de la UMAER. Pero vamos, que yo cuando me dice mi familia, van a venir a buscarte un avión de la UMAER, un avión militar. Digo, hasta que esté dentro no me lo creo ya.
Es que esa segunda vez que no pudiste embarcar, eso debió ser ya tremendo. O sea, que además, ¿cuánto os había costado alquilar esa ambulancia, ese avión ambulancia?
Jolín, ahora no te sé decir, pero sobre 220.000 euros más o menos.
Y encima no pudiste. ¿Y pudisteis recuperar alguna parte de ese dinero?
No.
Encima.
Es un tema que lo lleva el abogado,
ya.
Pero yo no creo que lo recuperemos. ¿Eh?
Y debió ser un golpe anímico para ti horrible, ¿no?
Sí.
Claro,
sí. Una frustración, estando enfermo, pues imagínate.
Y entonces ya empieza a haber un movimiento también por parte de toda tu familia, la gente que también a través del crowdfunding quiere ayudaros, ofreciendo también ayuda, tu mujer. ¿Cuánto le debes a tu mujer? Vamos a escucharla, ¿no? En esas veces que bueno, pues la hemos escuchado en los medios de comunicación precisamente para intentar traerte como fuera a España.
Hay que repatriarlo ya a España urgentemente porque hay posible de hemorragia interna severa.
¿Cuánto le debes a Ushuaia, bueno, y a tu familia?
Pues todo, porque si no hubieran hecho ese llamamiento. Ahora, ahí en Tailandia, si no tienes dinero, no te atienden. No te atienden. Mira, te voy a contar el último día. Claro, la UMAER nos dijo que teníamos que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Venía la ambulancia a las 4 de la mañana Y bueno, pues justo esa noche me dio una fiebre, ¿no? Una fiebre fuerte, tenía 40. Y mi madre había pagado ya pues los gastos médicos el día anterior, a la tarde-noche. Y te puedes creer que no me daban medicamentos y no pagaban, claro. Estaba mi madre y mi cuñada, se fueron a las 9 de la noche porque no dejaban estar a nadie en la UCI. Claro, tú imagínate yo en tu wow con una fiebre de 40 y les tuve que escribir, tuve que coger el móvil y decirle, vení, no, vi que no, digo, pues que tengo el corazón a 160 pulsaciones. Y fueron y pagaron pues un bote de paracetamol que me pusieron por vena, pero fíjate hasta qué punto, ¿eh? O sea, yo puedes estar muy mal, que si no pagas, nada, te dejan ahí, es que no te entienden.
Joder, es tremendo lo que estás contando. Ahora vamos a ese momento en que por fin eres repatriado gracias a ese avión medicalizado del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa. ¿Y cómo fue esa repatriación y cómo fue ese vuelo y la llegada al Hospital de Cruces, que es, bueno, la parte, digamos, más agradable, ¿no? De toda esta historia y también cómo estás ahora. Pero déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y nos acompaña en este programa cada martes y jueves poniendo su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Quería una aproximación también, ¿no?, a lo que nos está contando hasta este momento Alex, ¿no?, de esta historia.
La verdad es que lo que le hemos escuchado hasta ahora, lo que nos hace a todos pensar es que efectivamente muy a menudo viajamos por ahí con cierta alegría, ¿no?, pensando que todo funciona como en casa, y efectivamente la atención sanitaria en muchos lugares es muy complicada y muy costosa, ¿no? Y es verdad que no solemos ser conscientes de que cuando hay que hacer una intervención que además supone un traslado como este, pues los costes se pueden disparar y un seguro de los que a uno le ofrecen rutinariamente no lo va a cubrir, sino que también nos olvidamos de que por ahí pues no tiene uno la facilidad de ser atendido sanitariamente que tenemos en España, ¿no? Esto último de estar ahí con fiebre y casi disputándote los medicamentos. Y la primera reflexión quizá es, bueno, con cierta frecuencia nos quejamos de las cosas que no funcionan entre nosotros, que algunas hay, pero también deberíamos aprender a valorar lo que es tener una sociedad donde la atención sanitaria es como es, con los defectos y con los problemas que pueda tener, pero que no te plantea estas situaciones, ¿no? Y donde tienes una atención universal de bastante calidad y que llega a todo el mundo, que no te pone esta barrera de dinero. Y hay otra segunda razón por la que yo creo que deberíamos felicitarnos también, que es en la que ahondaréis ahora, que es vivir en una sociedad que, además de esa sanidad, también tiene unos recursos, que son los recursos que se movilizaron en este caso para ayudar a Alex, y que son recursos que tampoco tienen todas las sociedades, ni mucho menos. Uh-huh. Deberíamos ser conscientes de hasta qué punto somos privilegiados de una situación así, poder contar con el apoyo de nuestra sociedad a través de esos recursos que se movilizaron para traer a Alex de vuelta a casa.
Pues sí, estamos hablando con Alex García Galas, que ya está, como sabemos, en España, en el Hospital de Cruces, que ha estado en la UCI hasta hace nada y que por fin está en planta, que se encuentra relativamente bien, recuperándose, ganando un poco de músculo después de tantísimo tiempo en la cama, ¿verdad?, con un problema muy grave, porque una pancreatitis necronizante es una afección muy, muy grave. Y llegamos a ese momento en que por fin te van a repatriar, ¿no? ¿Cómo te enteras de que va a ir un avión medicalizado del Ejército del Aire a buscarte? Y decías, al principio casi no quería ni creérmelo, ¿no?, después de dos intentos frustrados. ¿Cómo es ese momento que por fin subes al avión?
Pues, a ver, yo cuando me dicen que el viernes viene un avión a buscarte del Ejército, y claro, previamente había estado hablando Pilar, que es la coronel médico de la UMAER, y me había enseñado alguna foto del avión. Digo, claro, yo digo, bueno, pues a ver, no me lo creía. Pero bueno, ya una vez estando en el aeropuerto y cuando me subieron y ya despegó el avión, ya fue, ahora sí que sí, ahora voy para casa.
Bueno, y viniste a casa y sé que además, bueno, pues has agradecido y mucho, ¿no?, que el Ministerio de Defensa pues fuera a buscarte e hiciera todo lo necesario para traerte de vuelta. Y ahora, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando finalmente abandones el hospital?
Mira, lo primero que voy a hacer va a ser bajar al bar de abajo, y comerme un pincho de tortilla. Porque lo echo de menos. Pero nada, ir a casa, estar con los hijos, con la familia y estar tranquilamente allí. O sea, es lo que más ganas tengo, y hacer vida normal.
Qué bueno. He visto alguna foto tuya con tus tres niños. ¿Qué decían? ¿Qué te decían los niños la primera vez que te vieron después de tanto tiempo?
Jolín, pues cuando entraron a la habitación muy, muy avergonzados. Luego ya se soltaron. Y bien, pero bueno, me agarraban de la manita, me daban besos, pero joder, me dio un chute de adrenalina, un subidón.
Qué bueno. Oye, un poco en la línea de lo que apuntaba Lorenzo, no sé si hay algo que quieras decir también, Alex, es decir, o bien sobre cómo deberíamos viajar, si deberíamos tener, pues eso, más precaución con esos seguros, o tenerlo más en cuenta, como decías antes, o algún otro mensaje que quieras dejar también esta tarde.
Sí, sí, o sea, pues lo que digo, ya que vas a hacer un viaje largo, te vas a gastar 2.000, 3.000 euros, pues por un poquito más de dinero, cógete un buen seguro mínimo de 1.000.000 euros, porque nunca sabes, porque es que la sanidad es muy cara y fuera, y que no sabes lo que te puede pasar. Yo iba bien, o sea, yo me encontraba bien, y mira, me ha tocado a mí, que podía haber pasado aquí, en México, en cualquier lado, me ha tocado allí, y bueno, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es mi consejo, que cojan un buen seguro y ya está.
Pues Alex García Galas, gracias, que termines con éxito esa recuperación, que te vemos ya muy animado y que pronto puedas estar tomando ese pincho de tortilla.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, hay que decir que la familia de Alex, por supuesto, está agradecidísima, ¿no? A esa repatriación, a ese avión. Ojo, porque iba además acompañado de 4 médicos, 2 enfermeros, en fin, un montón de gente, Lorenzo, que le acompañó en ese viaje. Como tú decías, podemos estar orgullosos también de que tengamos una sociedad en la que se hagan estas cosas.
Pues sí, la verdad es que mira, yo creo que esta conversación y esta historia sobre todo suscita dos mensajes, ¿no? Uno de felicitación, de enhorabuena para Alex por haber salido de un trance tan, tan angustioso como ha debido ser. Y por otra parte, pues un agradecimiento, y un agradecimiento que hay que dirigir no a instituciones, no a abstracciones, sino a personas, es decir, al equipo de 11 sanitarios militares, al equipo de pilotos y tripulantes de esa aeronave, también militares del Ejército del Aire, que son los responsables de que esta persona, que este conciudadano haya podido salir de este apuro. Y yo, si me permites, Pilar, a lo mejor no he leído todo, ¿no?, lo que se ha publicado, pero yo he echado en falta que un agradecimiento de este tipo, por ejemplo, se hiciera, y además se hiciera con cierto relieve, desde, por ejemplo, la sanidad pública vasca, ¿no? Osakidetza, que ha podido finalmente atender a este ciudadano vasco, porque el Ejército del Aire español y porque la sanidad militar española ha hecho este esfuerzo para salvarlo. No, a lo mejor no he leído todo lo que se ha publicado, ¿no? Y espero equivocarme, pero no he visto ningún agradecimiento oficial a la altura del relieve que tiene una historia como esta.
Nosotros hemos buscado también esa información y hemos de reconocer que tampoco la hemos encontrado, pero como bien dices, a lo mejor tampoco hemos tenido acceso a todo lo que ha salido al respecto, pero en cualquier caso nos felicitamos por todo lo positivo que tiene también esta historia de Alex García. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar, hasta
buenas
luego.
Tardes.
Buenas tardes.
Las 4:28, si eres oyente habitual de la tarde, si de hecho estabas escuchando ayer el programa, sabes que, contigo, con la gente, habíamos propuesto hablar de discusiones tontas y salió el tema de los cajones, ¿no? De las cajoneras y de cómo se cuentan los cajones, si de arriba abajo, de abajo arriba, todo a cuenta de una oyente, pues que con mucha gracia dijo
Llanos.
Que en 39 años de casados.
Ya no, sí, tono.
Seguían discutiendo porque ella, cuando decía, ¿dónde están los calcetines? En el primer cajón. Para ella era el de arriba y para su marido el primer cajón era el de abajo. Porque contaba, en su opinión, al revés, en la nuestra también. Pero luego vimos que había muchísima gente, pues que le pasaba lo mismo. Unos para arriba y otros para abajo. Y en ese fragor del debate que se montó ayer con los cajones, nos llegó, atención, este otro mensaje.
Hola, gente, muy buenas tardes. Nosotros teníamos en la cuadrilla un amigo que ese chico, de verdad, cuando nos juntábamos con él los fines de semana, siempre acabábamos discutiendo de lo mismo porque decía que los pinos no son árboles, son pinos. Y nosotros, por más que le decíamos, él no entraba en razón y no entra en razón y nunca entró en razón. O sea, los pinos son pinos, los árboles es otra cosa. Y de ahí no nos acabamos. O sea, qué nivel. ¿Qué
los
nivel?
Pinos
¿qué nivel?
No son pinos, ¿eh?
O sea, los pinos, pinos no son árboles. Son pinos. Son pinos. ¿Qué son entonces si no son árboles? Son pinos.
Yo digo que son árboles.
Y de ahí no sale, ¿no? De ahí
pollo,
no sale.
El pollo no es carne.
Ah, es que ese es el tema. Hay más de esto, ¿eh?
Pues te digo que el pollo es carne. ¿Cómo no va a ser carne?
Pues no, hay gente que dice que el pollo no es carne.
Las ranas.
¿Qué son las ranas, por cierto?
Las ranas no son carne ni pescado. ¿Qué son las ranas? Pero que eso, el anfibio, que es carne o pescado.
¿Y el atún de lata es pescado?
¿El
o no?
¿Atún de lata es pescado o no?
Pues el atún, sí, es pescado.
No, pero en serio, ¿qué es el atún? Si te dice, voy a comer, y te pregunta, ¿qué vas a comer hoy de segundo? ¿Carne o pescado? Y dice, ¿qué dices si vas a comer atún de lata?
El vino blanco
pues
no es vino.
¿Cómo lata? Que el vino blanco
el
no es vino?
Vino.
Pero porque si está hecho con uva blanca, ¿no? ¿O no?
Vino y...
Es que hay cosas que parece que están dentro de un conjunto. Todos los elementos de un conjunto... Pues hay algunos que no están dentro del conjunto.
¿Ah, no?
No, por ejemplo, eso. El pino no es un árbol. El pollo no es carne. Las latas de atún no son pescado. ¿Eh?
¿Tú eres de estos?
A eso vamos, ¿no?
Eso,
vamos.
Tú que nos escuchas.
¿Eh? ¿Tú qué sacas del conjunto? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de los conjuntos, no?
Muy claro, sí.
Pero menos... Las cosas que están dentro del conjunto...
Pues, a mí todo lo que salga fuera del conjunto me parece raro.
El pino no es un árbol, el pino sale del conjunto.
Sí, pero es
¿quién
un
dice
árbol?
Que el pino no es un árbol? ¿Quién dice que el pollo no? Ahora se dice mucho que el pollo no es carne. Dice, mira, yo
¿qué es, entonces?
No te dice, mira, yo esto lo he oído muchísimo. Dice, yo soy vegetariano. Ah, muy bien. Pero como pollo. Y digo, ¿por qué? Porque el pollo no es carne.
Ah, está muy bien
por
esa
ejemplo,
explicación.
Por ejemplo,
pues está muy confundida esa persona.
Esa persona
pues
está muy confundida.
Pero el pollo es carne, Pilar.
Pues yo sé, pero tendrá sus razones, que nos la explique si alguien que nos escucha piensa eso.
¿Y el pino es un árbol?
Por supuesto que sí.
Pero te dice que no.
Ya, pero bueno, es que hay gente
así. Tendrá sus razones.
Efectivamente.
Queremos gente que saque elementos del conjunto.
Las cosas de quicio.
El pino del árbol. El pollo de la carne.
La lata de atún del pescado.
Del pescado. A ver, yo aquí tengo un paisano que te va a gustar mucho lo que dice Fernando.
A ver.
Es Miguel Ángel de Tomelloso.
A ver, Miguel Ángel.
Buenas tardes, gente. Yo lo que creo que, por ejemplo, no es lo que se dice, entonces, una hamburguesa vegana no es una hamburguesa. La hamburguesa es carne. Las cosas que cojas ahí, una pasta vegana,
ya.
Le dé forma de hamburguesa.
Pues tienes razón.
Incluso lo más ridículo que veo es que le den sabor carne, porque si a ti no te gusta la carne o no quieres comer carne, ¿para qué haces una hamburguesa que sea carne?
Una hamburguesa vegana,
no, una hamburguesa de carne y le pongo sabor brócoli, que no me gusta. Eso es lo que veo absurdo. Una hamburguesa,
esto me
una hamburguesa
gusta muchísimo.
De carne. En cuanto no sea de carne, que sea de vegana, para saber lo que le echan a eso, eso no es una hamburguesa.
No es una
brócoli no puede ser hamburguesa.
No puede ser una hamburguesa.
Y el pino
veganas.
Puede ser árbol, y el pollo puede ser carne.
Ay, madre.
Ay, qué tarde.
Y la rana puede
ay,
ser pescado.
Ay, qué tarde, verás.
Ah, bueno, otra cosa, por ejemplo, un filete de ballena. ¿Es un pescado o carne?
Por supuesto que es pescado. La
pero si se
es...
dice carne, de,
sí,
carne
sí.
de ballena.
Bueno,
sí.
Porque la ballena tiene carne,
lo
pero
que no
es un
es,
pescado.
No es. No es
¿cómo que no? Mira, espérate, volviendo a la rana que lo ha dicho varias veces. Es que tono, el de los cajones
no.
de ayer.
Ah,
no,
tono, el de los cajones.
Tono, el de los cajones
ver,
de ayer.
Tono.
También tiene que decir algo de
me
las ranas.
Pongo de pie.
Siempre...
Si habla tono, yo me pongo de pie.
Sembrando la polémica.
Saco el boli
tono.
Y apunta porque tono es una mina.
No, y además ahí tono está contigo. De hecho, fíjate
ver,
lo que
tono,
dice.
A ver, tono, a ver.
Buenas tardes, gente. Ahí llegaríamos al tema de que si todo lo que hay en el agua es pescado,
sí.
Y todo lo que hay en tierra es carne,
sí.
Una rana, por ejemplo, que es un anfibio, ¿qué es? ¿Carne o pescado? Ahí lo dejo, gente.
No, hombre, no, tono.
No, esa es una pregunta que también sabemos hacerla nosotros.
No queremos respuestas. Queremos respuestas de gente que saca el elemento del conjunto. El pino no es un árbol.
Respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Una hamburguesa de brócoli. ¿Eso qué? ¿Es una hamburguesa?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama.
señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A las 2 de la tarde ha comenzado en Bruselas una reunión entre Álvarez, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, y Cameron, David Cameron, el del Brexit, sí, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Están tratando cómo queda Gibraltar después de la entrada en vigor del Brexit. Estamos en una situación provisional con aquel famoso acuerdo de Nochevieja que se decidió pocas horas antes de que el Brexit se hiciera efectivo, pero hay que llegar a un acuerdo estable y definitivo sobre cómo queda Gibraltar una vez que el Reino Unido no está dentro de la Unión Europea. Nos vamos a ir hasta Bruselas, ahí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, no sé si sabemos algo de esa reunión, qué previsión hay, si hay alguna filtración por algún lado.
Cero.
Nada, estamos a ciegas, Fernando. Lo único que te puedo decir es que han llegado con tiempo. La reunión, vamos a entendernos, la reunión es Londres-Bruselas. O sea, Cameron, Šefčovič, comisario, ya. Vicepresidente.
Pero está Álvarez ahí también, ¿no?
Está Álvarez y está Picardo.
Ya.
Quiero decir, no nos han dado fotos de la mesa. No sabemos si están reunidos, si ya se han peleado o están firmando algo. No sabemos nada. En teoría ha empezado a las 2, o sea, hace 2 horas 40 minutos casi, pero tampoco nos confirman si ha empezado puntual. Sí te digo que tanto Cameron como Álvarez han llegado mucho antes. Primero porque Álvarez se ha visto con Šefčovič antes de la reunión a 4. Tampoco sabemos si han sido 10 minutos o 1 o 7. Pero hoy había una reunión mucho más amplia entre Londres y Bruselas. Y de hecho hemos tenido ya el comunicado de la reunión Cameron-Šefčovič, porque hablaban del Windsor Framework, que es ese marco del acuerdo que se firmó con el Brexit, Irlanda del Norte, etcétera. Y luego hay aspectos como los derechos de los ciudadanos, la pesca, la seguridad, más el marco post-Brexit, se llama TCA. Todo eso tenían que hablarlo Šefčovič y Cameron. Obviamente, uno de los puntos de esos asuntos que tienen en común el Reino Unido y la Unión Europea, uno de los puntos es Gibraltar. Y ahí es donde se sumaban Álvarez y Fabián Picardo. No sabemos si como convidados de piedra ya. O
hombre,
como
Picardo en
testigos,
principio,
por si acaso.
Picardo, en principio, o sea, quiere decir, aquí hay dos partes, ¿no? Bueno, pues no tenemos novedades, pero Álvarez algo ha dicho, ¿no?, cuando ha llegado la reunión, o tampoco.
Mira, Álvarez en sus comunicados ni siquiera menciona a Picardo, porque ya. Lógicamente no se ve como un igual. Y lo único que ha reconocido Álvarez al entrar es que es difícil saber si habrá acuerdo hoy. Según Álvarez, la parte europea está bien,
sí.
La parte británica es la que tiene que decidir cómo juega con su balón.
Ya.
No olvides, Fernando, que aquí hay un dato clave, que son las elecciones en el Reino Unido.
Ya.
Y esto puede retrasarlo todo porque los conservadores, los Tories, los del partido de Cameron, no están tan contentos de perder derechos o partes de Gibraltar. Así que puede ser cualquier cosa, pero claramente se trata de voluntad política. Y de momento, ya te digo, más de 2 horas 40 minutos desde que supuestamente han empezado y no sabemos nada. Solo que Cameron no va a hacer declaraciones. Y eso ya sabes cómo se interpreta, ¿no?
Sí.
No tendrá nada que anunciar. Vamos a ver.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Gracias, Paloma. Estamos pendientes de eso e intentamos analizar las primeras declaraciones de Sánchez después de las elecciones catalanas. Ha anunciado que él, anunciado no, se ha atribuido él el mérito de haber acabado con el proceso, ha anunciado una nueva época de luz y de color.
La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana.
¿Y todo esto es mérito de quién? ¿De quién? De él, solo de él.
Que lo hemos hecho solos, con la oposición destructiva que venimos sufriendo, con una posición absolutamente furibunda. Y teníamos razón los
porque
que pensábamos que la unidad...
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué necesita Sánchez anunciar una nueva época tras las elecciones catalanas? ¿Por qué tiene que colgarse esta medalla en este momento?
Bueno, al final Sánchez sí que es verdad que en Cataluña el PSC ha tenido una victoria incontestable, ¿no? Entonces lo que busca también de alguna manera es convertir esa victoria en una a la gestión de su gobierno, que ha estado muy en duda y muy marcada pues por políticas y por medidas como la amnistía, ¿no? Él sí que es verdad que ha conseguido a través de una medida que lo que hace es privilegiar, ¿no?, a unos políticos sobre otros, a unos territorios sobre otros, lo que ha conseguido es atraer a una parte del votante, por una parte el independentista, que ya no necesita los partidos independentistas para conseguir esos privilegios, ¿no? Ya no necesita intermediarios, y por otra, a otros que premian también haber conseguido apaciguar de alguna manera ese ánimo nacionalista, que al fin y al cabo lo que persigue cuyo objetivo es el mismo, tener privilegios, que es lo que al final también ha hecho Sánchez, ¿no? Con lo cual, Sánchez sí que es verdad que ha estado en un momento de muchas dificultades en su gestión, que pasó un periodo de reflexión, que estaba muy en duda, y esto pues sí le sirve como espaldarazo para las elecciones ya europeas. Eso no quiere decir que el resultado de las europeas vaya a ser tan bueno, ¿no? Ya están enfriando también las expectativas, diciendo que no tiene por qué influir, pero evidentemente el ánimo pues es triunfalista casi.
Hasta después de las europeas no sabremos si hay gobierno o no en Cataluña. En las últimas horas la crisis de Esquerra ha ido a más. Recordemos que Junqueras dijo que se quedaba como líder de la formación de Esquerra. Luego dijo ayer, después de una reunión bastante tormentosa en el partido, que se marchaba. Y ahora ha dicho que se marcha, pero para reflexionar con el objetivo de volver después de haber escuchado a la gente.
Yo siento esta necesidad, esta llamada a salir a la calle y hablar con todo el mundo, con la ciudadanía y con la militancia de Esquerra Republicana. Insisto, de igual a igual, a pie de calle.
A peu de carrer.
O sea, que se va, pero se va para escuchar a la gente y luego volver y seguir siendo lo que era. Y mientras tanto, Puigdemont, dice que va a intentar gobernar, que sí, que él se va a presentar a la investidura, pero hombre, que no descarta la repetición electoral.
Nosotros estamos preparados para todo lo que tenga que pasar y pueden contar con nosotros. Nosotros lucharemos hasta el final todas las opciones que tengamos.
Vamos a ver, lo de Puigdemont es bastante fácil de comprender, ¿no? O sea, él juega las bazas que tiene, dice que se va a presentar, aunque no tenga los apoyos necesarios, pero explícanos lo de Esquerra, vamos a ver, ¿por qué Junqueras se va, luego vuelve, luego vuelve para estar donde estaba? ¿Qué está pasando en Esquerra?
Junqueras ha hecho un Pedro Sánchez, ¿no? De esto de un periodo de reflexión me voy, pero al final me quedo, pero han sido 3 días, la verdad es que un poco desconcertantes, es difícil de entender, yo... entiendo el desconcierto. Vamos a ver, ayer se produjo en Esquerra, en la dirección, sí, una reunión tensísima, lo has dicho tú antes, de 4 horas, y ahí hay un elemento que son pues las maneras de interpretar la derrota electoral, ¿no? Ajá. Hay un sector, que es Pere Aragonés, que es Marta Rovira, que piensan que hay que asumir responsabilidades después de esa derrota, ha perdido 12 escaños. Con lo cual, bueno, asumir responsabilidades y renovar liderazgo, quitarse en medio, ¿no?, y dar paso a una nueva generación que ya tome las riendas del partido. ¿Qué pasa? Pues que Oriol Junqueras, un día antes de esa reunión, había anunciado su intención, decía que seguía con fuerzas de seguir la presidencia de Esquerra. Pues ¿qué pasa? Claro, una vez que Marta Rovira dice que se va en noviembre, que Pere Aragonés dice que se va cuando haya gobierno, que pues claro, Junqueras no va a ser el único que se queda ahí. Yo creo que a nivel de imagen también quedaría muy mal.
Ha quedado peor, dice, no, yo me voy.
Y ahí hay un segundo elemento que yo creo que es más una lectura política, ¿no? Que el papel de Esquerra es dificilísimo. El papel de Esquerra es o dar el gobierno al PSC o permitir un gobierno de Junts o una repetición electoral, que también sería responsable y también podría haberse penalizado después en las urnas en caso de repetición, ¿no? Con lo cual yo creo que la estrategia también puede ir encaminada por ahí. Después de las europeas yo me quito de en medio, que es cuando se empezará a negociar de verdad el gobierno de Cataluña, y las decisiones que se tengan que tomar las tomará otro. Ya. Yo no me voy a hacer cargo de esa responsabilidad, me voy a ahorrar ese desgaste, sí, ¿no? Que supondría cualquiera de las decisiones.
Cuando haya votación de investidura tendrá que votar sí, no o abstenerse.
Sí, 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 pero claro, la decisión pues será o la gestora o será Marta Rovira, y él, digamos, que suelta y por eso se va esos meses y después vuelve en noviembre para no asumir
la responsabilidad.
Claro, para no ser el culpable de lo que quede, tanto si es un gobierno del PSC como si es de Puigdemont o si es una repetición electoral. Él vendrá con las manos limpias diciendo, yo he asumido las directrices de mi partido, pero yo no he tomado este camino.
No puede haber alguien en su partido que le diga, oye, mira, ya que te has ido a reflexionar, sigue reflexionando.
Yo lo dudo. También Oriol Junqueras simbólicamente dentro del independentismo sí que representa algo, ¿no? Fue una persona que estuvo en la cárcel, a diferencia de Puigdemont, que fue indultada y que yo creo que a nivel como un líder espiritual casi, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se quita de en medio en un momento que es difícil, que no quiere pagar ese peaje y volverá después, pues después de este proceso de escucha que abre, que los procesos de escucha también están muy de moda,
entonces,
pues ya volverá
con todas. Lo que ha dicho Junqueras según lo que tú me has dicho. Vosotros os vais a comer el marrón, vais a tomar la decisión, de la difícil decisión, como tú señalas, de hacer ahí ya presidente o no hacerlo presidente. Y ahora ya, cuando ya os hayáis comido el marrón, ahora ya vengo yo para empezar de nuevo. Ya lo he comprendido. Oye, un segundo para esta reunión de coordinación de la coalición desde febrero. Yolanda Díaz consideraba muy necesaria una reunión para coordinar la coalición. Yo no sé, que era el martes en el Consejo de Ministros. ¿Por qué ahora sí se ha producido esa reunión de coordinación entre los dos socios de gobierno? No sé si esa reunión ha tenido algún contenido, ha sido una foto.
Bueno, Sumar, Yolanda Díaz ha intentado poner contenido ahí. Sumar iba con medidas concretas, intentando pues que el PSOE cediera y por lo menos tener algo que vender. La realidad pues es que después ha sido todo muy descafinado. Han sido dos horas que hemos estado ahí esperando. No ha habido declaraciones al final. Han emitido un comunicado conjunto en el que dicen que bueno, que habrá reuniones cada dos meses, que se crea una comisión para empezar a trabajar medidas de regeneración democrática.
Pero vamos a ver, eso, para eso no está el Consejo de Ministros.
Efectivamente, sí, hay cauces. Hombre, yo esto lo interpreto también. Estamos a las puertas de una campaña electoral de las europeas. Sumar lleva muchas semanas quejándose de que el PSOE le desprecia directamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es como pasarle la manita para la espalda, decir, bueno, Sumar, estate tranquilo, pero al mismo tiempo evita, ¿no?, darle ninguna bandera de cara a esa campaña electoral, porque no nos olvidemos que también compiten entre sí.
Conclusión, gracias, Ana. Estamos, Pilar, otra vez en campaña electoral.
Otra vez,
y toda consideración es secundaria. Lo que importa es que estamos en campaña.
Mira cómo bailan los amantes.
¿Puede el amor durar para siempre? Te voy a presentar dentro de unos minutos a Asun y a Marino. Ellos tienen 87 y 85 años. Y también a Víctor y Pepi, con 91 y 90 años. Fíjate, entre las dos parejas suman 130 años de casados. Pero lo más alucinante de todo no es la cantidad de años que llevan juntos, sino que confiesan con orgullo que son felices, que siguen enamorados, sí. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, claro, desentrañar este secreto ha sido precisamente la intención que me ha llevado a conocerles, a hablar con ellos, a charlar. En fin, escucha, Pepi.
Hay respeto, cariño y aguantarse. Y saber casarse cuando se discute, pedirse perdón y nada más. Yo no me he acostado una noche sin dar un beso a mi marido ni por la mañana, aunque nada más sea así.
Bueno, esta es una de las claves, seguramente. Hay más que he descubierto, pero lo que sí te puedo decir además es que hablar con Asun, con Marino, con Víctor y Pepi es asistir a una escuela de vida y también un aprendizaje sobre cómo amar al otro, pues para que esto dure toda la vida. Como te digo, en unos minutos les vas a conocer, igual que les conocí yo con esta estupenda charla que he mantenido con ellos.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide.
Así que hay gente que piensa que los pinos no son árboles. Mira, a lo mejor hay gente que piensa que bailar es moverse así para uno y para otro. Y no.
¿Ah, no?
No. No, bailar.
Que requiere unos movimientos específicos.
No. Pero cierta entrega, ¿no? Al tema del baile,
cierta,
¿no?
Cierta entrega.
Cierto dejarte llevar por la música. O sea, ¿no?
Pero
por
vamos,
chata como esta.
Si bailas bien, es bailar, y si no, es hacer el café, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno. Pero yo qué sé, un poquito de entrega, un poquito de pasión, ¿no? Bueno, entonces, ¿tú conoces a alguien que cree que los pinos no son árboles, que el pollo no es carne, que una lata de atún no es pescado? ¿Tú qué opinas?
Bueno, al menos con este asunto ya estamos entretenidos, ¿eh? Esta tarde aquí en la radio.
Buenas Buenas tardes, gente. Un pino es un árbol que se llama pino. ¿Por qué se llama pino? Porque tiene piñas. Algunos las tienen con piñones, otros las tienen sin piñones. Y es pino. Igual que un manzano es un árbol, sí, pero se llama manzano. La carne de pez, pues es carne. Es pescado, pero es carne.
No.
Porque tiene, el pez también tiene carne, ¿no? Pero es pescado.
El pescado es carne.
La carne es carne.
Pero espera un momento.
Que viene el agua. Muchos la confunden con el sabor a pollo. Un saludito, buenas tardes.
Pero no confundamos.
La rana, muchos la confunden con el pollo por, o sea, el sabor a pollo.
En vez de aclarar, confundís más.
No,
aquí.
No, es que cada uno está ahí pensando.
Está pensando,
lo
no,
suyo.
Momento. Pero ¿cómo es que eso? O sea, el pescado, el pez tiene carne.
Entonces
pero
es carne
pescado.
Y pescado.
Pero como tiene carne,
es carne y pescado. O sea, ahora mismo el pescado cuando tiene carne, el pescado que tenga, ay, carne, es carne y pescado.
Madre mía.
Ay, yo, mira, esta es
¿tú
una...
qué?
Yo no sé qué decir. Esta es una oyente inteligente.
Buenas tardes, gente. Yo sí había escuchado a gente decir la carne del pollo, la carne de ternera, la carne de cerdo, incluso la carne del pescado. Pero lo de que el pino no es un árbol es la primera noticia que tengo. No obstante, si alguien me dice que el pino no es un árbol, tampoco intentaría comer. Convencerle, porque quién soy yo para ver cómo se percibe el pino. Además, cualquiera en estos tiempos que corren dice lo contrario, que es... si no eres un poco intolerante.
Pues tienes tu razón,
es
que
decir...
te demuestre el pino que no... Que es un pino y no un árbol.
Oye, para no ser intolerante, para que no te tachen de intolerante, si uno te dice el pino no es un árbol,
tú
tienes que decir...
por si acaso...
Efectivamente.
No, tú lo dejas ahí, en suspenso.
Pues es posible.
Es posible.
Es posible que
todo
el pino no sea un árbol. Ahora, el por qué ya...
Pues... Ay, madre. Bueno, en estas estamos.
Sí,
así
sí,
que
sí,
si
sí.
tienes algo que aportar o piensas lo mismo, o que objetar, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano, Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Hay dos tipos de motoristas.
los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 5.